Fuimos.
Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo del Portal del Villegas con Álvaro Salas, un espacio dedicado teóricamente al cine. Normalmente hablamos de otras cosas o hablamos también de cine, y hoy día pretendemos hablar un poquito de cine, un tema que yo creo que toqué alguna vez cuando empecé este programa, pero lo hice solo, con Álvaro cambia completamente. Y es un género que todos ustedes conocen, por lo menos la gente un poquito mayor, ahora no sé, que es la superproducción. Esas películas, por lo menos una vez al año, había algún estudio en Hollywood que hacía una película muy larga, 3 horas, y muy costosa, a veces filmada en muchísimos distintos lugares, y se hablaba de lo que había costado. Bueno, algunas películas que casi quebró el estudio, como pasó con Cleopatra, y se caracterizaban además porque participaban no dos o tres figuras en primer plano, sino que participaban a veces 20, participaba todo Hollywood. O sea, hasta para el papel más pequeño, a veces lo que llaman un ¿cómo lo llaman? Bueno, ya me voy a acordar, un papel de un minuto, medio minuto, alguien que servía el café en una mesa, ponían un tipo conocido o una actriz conocida y 20, 30 tipos de primera fila. Yo creo que los que no los invitaban a participar en la película se sentían completamente ninguneados. Y eran, en general eran pésimas películas. Y yo recuerdo algunas, especialmente, que yo decía, yo era cabro chico, pero igual no era nada, no era leso, y decía, ¿cómo pueden producir estas porquerías? O sea, ¿cómo pueden los gringos llegar a tales extremos? Porque hasta el día de hoy el cine Hollywood es muy malo en general, lo encuentro yo de quinta categoría, hecha para ganar plata, sea un comercio vulgar. Y cuando les agarran un tema que les va bien, tú te has fijado, hacen 50 películas de lo mismo. Y esta superproducción igual, claro, uno iba a ver si en esta oportunidad iba a ver algo más o menos decente, y algunas eran decentes. Voy a recordar un par de películas decentes, por ejemplo, Can-Can. ¿Tú te acuerdas de Can-Can?
Can-Can.
Era una película que estaba del París de fines del siglo XIX, con el Can-Can, que era un baile que en esa época era considerado muy audaz, muy atrevido, y participaban, y esa es la razón por la que esa película me gustó. Había muy buena música, y participaban actores que cantaban y que son simpáticos, por ejemplo, Frank Sinatra, Louis Jourdan, Maurice Chevalier, la Shirley MacLaine. Entonces, era una película bastante encantadora que a lo mejor ustedes pueden encontrar en YouTube. Pero hay otras, oye, francamente, unos bodrios, y en que además desfilaban todos los actores que siempre encontré los tipos más pesados del planeta. O sea, porque hay actores que son muy pesados, no estarás de acuerdo conmigo. Es que son antipáticos.
Oye, primero que nada, no me retirco de meter el dedo, que tengo que borrar una cosita que está en la pantalla. Ya, ahora sí. Segundo, hoy la semana pasada hablamos los rotativos, que eran películas rascas, películas hechas con muy poca plata. Hoy día vamos a ver todo lo contrario, que son la superproducción tiene que reunir, primero que nada, es el presupuesto que se usa ahí, aparte del desfile de actores, ojalá todos conocidos, cameo es la palabra.
Cameo, eso es, sí.
Cuando uno va, y yo te conté que una vez hice un cameo aquí en una película chilena.
Sí.
No sé por qué se llama el cameo, yo pensé que era una escena de cama, y no tiene nada que se llama cameo.
Te desilusionaste muchísimo, me imagino.
debe venir de cámara, de algo así, pero una pasada por la cámara, por eso es un cameo. Pero tienes razón tú, hay algunos que han resultado medio a medio, que uno dice, valió la pena esta película. O también puede ser la duración, normalmente las superproducciones son películas un poquito más largas que las normales.
Sí, siempre,
más de 2 horas por lo menos.
3 horas siempre. Con intermedio, ¿te acuerdas?
Sí, intermedio.
Intermedio, intermisión, aparecía la palabrita y todo el mundo salía a fumarse un pucho o a hacer pipí 5 o 10 minutos y luego partía la segunda parte. Voy a nombrarte algunas de las que me acuerdo que las consideré especialmente malas y donde desfilaron todos los actores más camotes de Hollywood para mi gusto, digamos, cada cual con su. El día más largo del siglo. Se filmó en blanco y negro para darle un tono más como realista, supongo, o para sacar más, para no gastar tanta plata, no sé. Ahí participaban actores que te voy a nombrar, que yo los encuentro unos plomazos. Robert Mitchum, siempre con los socorros. Robert Mitchum. Después, otro pelotudo que nunca se le vio una sonrisa, siempre serio, grave, Gregory Peck. Otro plomazo. Henry Fonda, un tipo que andaba siempre con una cara como de afligido, como esas personas que tienen almorrana. Entonces, bien como así. Telly Savalas, ese era un poquito menos pesado. Siempre uno siempre estaba como mascando chicle, haciendo como el picarón de pueblo, ¿no es cierto? Como el Pedro Urdemale de los gringos.
Para un poquito ahí, para un poquito ahí. Yo creo que son actores que te pueden caer bien o mal de presencia, porque uno nunca va a estar con ellos, nunca los va a
No,
poder ver.
claro, pues esto es lo que uno
Debe
conoce,
ser uno
¿no?
porque son muy serios. Pero ¿cómo que Henry Fonda como que parece que tuvieran morral?
Siempre como así, como afligido, así como... como...
No tenía nada de Fonda el güey, parece,
No,
porque
tenía
era
de
más
fondo nomás. Lo único bueno de Henry Fonda era
ya.
su hija, la Fonda, que
Sí.
muy bella, pero
Jane.
media lesa también, media lesa,
Sí.
políticamente muy correcta, muy progre, muy progre. En una oportunidad la hija, la Fonda, la Jane Fonda, se fue en la guerra de Vietnam, se fue a Vietnam del Norte y se fotografiaba feliz con la gente que activaba, que operaba cañones antiaéreos con los cuales estaban matando a sus propios compatriotas. Después se arrepintió, ¿eh?, de esa estupidez que hizo, pero muy típico de ese tipo de personas. Y habían otros que metían, no sé si te acuerdas, hay algunas de estas superproducciones que metían algún gallo más joven del mundo de juvenil, algún cantante de rock and roll o algo así, Bobby Darin, Polanka. Entonces siempre hacían el papel del cabrito, así como para traer al público adolescente, porque como te digo, en Hollywood calculan todo para ganar plata, si eso es un negocio. Y alguna vez un productor de cine, y esto apareció, me acuerdo, en un artículo de Riverdale, ya sé, lo leí de cabros chicos, nunca lo olvidé, confesaba que en Hollywood las películas se hacían pensando en una persona de una edad mental promedio de 12 años. O sea, imagínate. Y cuando tú ves lo que hacen hoy día, no solamente esta superproducción en los años 60, es lo mismo, o sea, es para una edad mental de 12 años. Y
Oye, en esos actores jóvenes cae James Dean. ¿Por qué James Dean quedó como un icónico del cine? Porque murió joven, pero
sí.
no creo que haya hecho tantas películas, se murió muy
No,
joven.
murió, hizo dos o tres nomás, sí. Se hizo
Sí.
famoso porque era como la, era un enano
Era
guapetona,
pintoso.
esos como figuritas chiquititas, como casi todos los actores de Hollywood son todos enanos. Tú sabes, por un tema de que es muy difícil encuadrar un gallo muy alto. Son todos chicos, casi todos, no todos, pero casi todos. Entonces, Jim Dean, con su cara y su aire de rebelde, de amargado, era muy buena representación de una generación de jóvenes americanos post Segunda Guerra Mundial, lo que se llamaban los beat, no los hippies, los beatniks, beatniks. Entonces, el joven rebelde, encachadito, que está en un rincón, así en medio de la fiesta, están todos bailando alegre y él está en un rincón apoyado en un muro con una expresión. Entonces, eso le gustó a algunos, algunos descerebrados, les encantó. Así que se convirtió en un ícono inmediatamente porque muchos jóvenes de esa generación se sintieron representados por este personaje que hizo como tres películas nomás y murió en un
Tú me
accidente
dices,
de automóvil, creo.
me dice James Dean, me lo imagino siempre jeans, aparte le rima, siempre de jeans, andaba con chaqueta de jeans y
Bueno,
jeans,
sí, con
jeans,
el uniforme de los
jeans.
jóvenes, el uniforme de
Claro.
los jóvenes rebeldes, porque tú sabes que a los jóvenes no les basta en una época cualquiera tener tal o cual postura rebelde, siempre la postura rebelde de alguna manera, sino que tienen que tener un uniforme. O sea, la cuestión de la ropa es fundamental. Entonces, en esa época era ese jean con esa chaquetita de jean. Ahora
Lente
el
oscuro.
uniforme es la barba y bigote, tú sabes. Y si no andáis con barba y bigote, eres un reaccionario. Bueno.
Puta, yo me afeité para el programa hoy día.
Por supuesto.
Igual, oye, Marilyn Monroe, que es famosísima, famosísima, también cuenta lo que no fue gran actriz. Tampoco hizo, no sé si hizo hartas películas o no, pero también fue cuando la gente como fallece joven, como que quedan en la historia, como que
Es que
tenían tanto por dar todavía y quedan.
la Marilyn, aparte de ser muy hermosa, era simpática. Sí, esa es la cuestión.
Sí.
Es como un poco como la actual Scarlett Johansson, que no solo es bella, sino que es simpática. Hay
Sí.
otras actrices que no son tan bellas y que a mí me caen como plomazo, por ejemplo, la Meryl Streep, que es una buena actriz, pero a mí me cae pesado, no me gusta su cara, no me gusta su postura, no me gusta ni los anteojos que usa, ¿entendí? Ni los anteojos ahumados que usa. No me gusta para nada. Es una cuestión de piel, por supuesto, a lo mejor uno conoce a esas personas en la realidad y no en una pantalla y las encuentra adorables, pero claro, uno conoce lo que conoce y ahí en pantalla Tú sabes, por ejemplo, que a mí me consideran lo más pesado que hay en domicilio
Nada que
conocido. Ahora
ver.
tú ves que soy encantador.
Oye, a mí mucha gente me pregunta, tú que conversas todas las semanas con él, ¿él es así o no? Pero
¿Qué quieren decir con
explícame,
él
que
es así?
cuando me pregunta qué es así, como
¿Qué es eso,
de
bro?
imagen,
¿Y
claro,
qué es
dice,
eso?
no, pero es que de repente es tan drástico con sus opiniones, por ejemplo, que no le gusta tal película, no le gusta tal, hoy día con la lista de actores que existe, está hecho un montón de gente en contra. Pero, por ejemplo, ya nombraste a tu Scarlett, que es tu favorita. A mí, yo me cae muy bien la Sandra Bullock, ojalá algún día tuviera la oportunidad de conocerla. La encuentro simpática de presencia. No es tremenda mina, es bonita, sí, pero tampoco es tan exuberante, pero me cae muy bien. Y digo, sería una lástima conocerla en persona y que fuera pesado, que fuera al
Capaz.
revés de lo que. ¿Ah?
Capaz que fuera pesada en la realidad y simpática en la pantalla y viceversa. Pero de repente uno le toma como inquina a ciertas personas, y en este caso a ciertos actores, aunque no los has conocido, es totalmente injusto, por supuesto, es caprichoso. Pero bueno, da lo mismo. Te cae bien o te cae mal y se acabó la cuestión. A mí me cae mal, siempre me cayó mal el Robert Mitchum con los ojos así, tenía una manera de caminar así como rara, un gallo medio raro. Nunca me gustó mucho tampoco Piri del O'Toole, buen actor. Y estuvo en esa
Sí.
superproducción bastante buena, Lawrence de Arabia. Pero no me gustaba esa cosa media equívoca que había en él. Esa cosa como que no sabía si es esto o es lo demás allá. Y media como es una sensibilidad media histérica, media retorcida. ¡Ah! Ese tipo de personas a mí no me gustan para nada. Pero era buen actor. A lo mejor en la vida privada, no sé cómo sería en la vida privada Peter O'Toole.
Y parecía que los ídolos tenían prohibido reírse. Charles Bronson, nunca lo vi
Charles
reírse.
Bronson,
Era.
un tacuaco, digamos, de bigote, el matoncete de barrio, sí. Sí, no, tampoco me gustaba. Oye, no sé quién me gusta al final de cuentas. Es que lo que pasa es que los pobres actores también los meten en un
Perdón,
papel
de lo que
y
el
los
viento.
ponen ahí, polle, y es el papel el que no te gusta a lo mejor. Quizás Robert Mitchum era encantador, me habría servido unos whisky. Pero en las películas que te tocaba hacer siempre el tipo azul. Y para qué te digo, otros actores y actrices que son realmente para mí vomitivos, digamos que no los puedo ver ni en. Y hay otros que me caen bien y para otros los detestan, como por ejemplo me cae bien Clint Eastwood. ¿Por qué? Bueno, porque más o menos se acerca al tipo de manera como soy yo también. O sea, un gallo directo, drástico, que no anda con doblez y que bueno, sí, pero bueno, no, tan cierto, pero no menos cierto, pero ese estilo, digamos, medio sinuoso, serpentino, hipocritón, chuecón, no. Entonces, yo no sé, a lo mejor en la vida privada el gallo el Eastwood es más chueco que una serpiente, pero los papeles que hace, el tipo derecho, recto, con unos principios sencillos, pero invencible, eso me resulta grato. Me agrada el viejo, que ahora ya está bien viejito el hombre. Me agrada su estilo.
¿Con quién me gustaría a mí compartir una botella de vino y conversaba hace harto con Anthony Hopkins, el viejo aquí, tremendo actorazo, se ha ganado todos los premios? Encuentro que dicen que tiene mucho sentido el humor, además. Y
Probablemente.
es tan buen actor que te conté que cuando hizo el Silencio de los Inocentes, la actriz tenía miedo cuando se
No las
tocaba
voy a
grabar con él.
practicar.
Tenía miedo quedar solo con él, o sea, imagínate, porque ¿cómo
Me van a
sería
morder.
el actor que tenía miedo su coprotagonista? Qué increíble,
Ahora,
pero se me puede ser un viejo choro.
yo creo que que los artistas, los actores y actrices son en algún grado lo que representan. O sea, dicho al revés, un actor no es una especie de monoplasticina que tú lo formas de cualquier manera, ¿no? Hay papeles que se ajustan más a su personalidad y por lo tanto su personalidad se está expresando. Una vez me dijo Julio Jung una cosa que nunca olvidé. A propósito de eso, me dijo un actor, no es alguien que cambia completamente aquí como si fuera, digamos, un tipo que se disfraza, sino que un buen actor, me dijo, es uno que traspasa su personalidad verdadera a los papeles que hace. O sea, no es que el papel le roba la personalidad real, sino que la personalidad real le da vida al papel. Y por lo tanto, esa personalidad real, que es la del actor o actriz, y que es siempre la misma, más o menos, se hace presente en la. Y por eso el personaje tiene vida, porque si no sería una imitación. Sería una cosa como tú notarías que es algo ficticio, que hay alguien detrás que está haciendo los gestos, las muecas, para parecer tal cosa, pero sin vida. Entonces, cuando digo que Mitchum es pesado, estoy empezando a creer que realmente en la vida real es recontra camote, o era, creo que murió este gallo ya hace rato, igual Henry Fonda. Tienen que haber tenido algo de eso que uno capta a través del personaje.
Pero por eso mismo, déjame decirte, al llevarlo a los plados locales, yo por la pega de uno, y tú también seguramente muchas veces en pasillos coincidiste con actores nuestros chilenos de teleseries, de series chilenas, que, por ejemplo, yo aquí mucho con Carolina Regui, que soy muy amigo, que es muy bonita ella, o actores pintosos, encachados, que siempre son los galanes, los buenos de la película, los víctimas, los que hacen sufrir el malo, y cuando le ofrecen un papel totalmente distinto, es para mí un desafío. Uy, qué rico, me toca hacer de malo, porque como que están siempre como encasillados por su imagen, lo que estás diciendo tú, hacer siempre, hacer más o menos parecido como son en la vida real. Y para ellos son un tremendo desafío cuando hay que ser malo, cuando hay que ser traficante, porque como que tienen que poner en juego toda su experiencia teatral. En el caso mío, yo no podría ser de malo con la cara de bueno que tengo,
Claro.
pero no me darían nunca un papel de asesino, de criminal. Pero tiene razón tú, yo creo que siempre hay algo de la persona, de la esencia del actor en cada personaje.
Inevitable.
Tiene que ser.
Yo creo que, bueno, yo creo que eso es lo que hace que un actor actúe. O sea, yo creo que el actor, cuando le dan un papel, se pone a estudiar personaje, algunos estudian más, otros estudian menos, y buscan sí elementos que tengan que ver con ese personaje, partiendo de la base que todos tenemos muchos elementos. No somos, digamos, unilaterales, poco más, poco menos, todos tenemos el malo, el bueno, todo eso. Entonces, debe buscar dentro de sí, investigar esa beta mala, esa beta buena, o esa beta cínica, o esa beta lo que sea que se requiere, y sacarla, desarrollarla. Yo creo que ese es lo que hace un actor de verdad, un buen actor. No se preocupa simplemente decir, a ver cómo es la postura física, cómo hablan los malos, los buenos. Porque eso no tiene vida, ¿no? Es como esos personajes de esa serie de televisión que eran unos monigotes así, pero absolutamente unos monos, como los monos de Walt Disney, una cosa así de tonta, de torpe, y de falta de vida real. Y
Oye,
sí.
perdona, yo conozco actrices que han tenido que protagonizar ese papel de una prostituta, y obviamente sin serlo, y tengo que uso mucho la frase, estoy construyendo mi personaje. Y para eso me di 6 meses, casi un año, me fui a meter en los lugares donde están estas niñas para conocerlas, cómo hablan, cuáles son sus costumbres, cómo toman el vaso, cómo fuman, cómo el tono de voz que ella para conquistar a su cliente y todo. Y se meten en esos mundos que son totalmente ajenos a ellos. Imagínate nosotros que tuviéramos que hacer el papel de un tipo bueno para tomar, por ejemplo. ¿A dónde te vas a ir a
Imagínate,
meter?
qué
A
difícil sería
conocer a
eso.
esos. ¿Cómo son? ¿Cómo actúan? ¿Qué sienten?
¿Cómo lo haríamos? Imposible.
Qué hueá más difícil.
Bueno, y a propósito de eso, voy a pasar a propósito de lo que estamos hablando. Ustedes me van a permitir que les cuente acerca de esto.
Wow.
¿Qué es lo que es esto? A ver, adivinen. Es una botella de vino tinto de la viña Love. ¿En qué se caracteriza, estimados amigos? La calidad. Viña de productos hechos en poca cantidad, pero de gran calidad. Y por lo tanto, las cosechas son limitadas. Si usted no compra ahora, después se queda sin nada. El vino es muy rico. Yo les doy una prueba de que es muy rico. Me han llegado montones de botellas distintas de Love y la única que me queda hace rato para mostrar es esta, porque las demás me las tomé todas. Así que yo creo que les puedo garantizar que son vinos ricos. Pídanlos en la dirección que aparece a mi derecha y no olviden lo que les he dicho muchas veces, que tienen que pedir por lo menos 6 botellas, una caja de 6 botellas, porque si no, no se puede, simplemente. Pero vuelvo a repetir lo de siempre. Igual se va a tomar las 6 botellas tarde o temprano, así que ¿cuál es el problema? Eso. Lo otro es, me lo voy a comer, el último bombón de la Baquedano. No abro la caja porque ya está vacía. Yo lo mismo, aquí vienen 12 bombones como el que me acabo de comer. El que me comí es blanco, pero vienen también de chocolate café, con relleno. Son exquisitos, preparados por una familia croata que se dedica a esto, tiene un emprendimiento que se llama Bomboni, como ustedes ven. Recetas exclusivas, no son como los chocolates que usted compra en el supermercado, mucho más rico, y se lo llevan a la casa. Así es que entre al sitio de Bomboni, vea qué tipo de presentación, si está cajita, si otra, etcétera, y tenga siempre en su casa chocolate, de vez en cuando, incluso en los momentos que uno está medio bajoneado, un chocolate es muy aconsejable. Y continuamos con Álvaro, pues, estimados.
Oye, fíjate que recién hablábamos de que uno tiene la visión de los actores famosos a la distancia y no tiene la oportunidad de conocerlos. Yo seguramente, como dijimos en el pasado, de repente a lo mejor nos repetimos, pero yo, gracias al trabajo televisivo, tuve la oportunidad, cuando trabajaba en Vivo el Lunes, de compartir, de estar al lado de Sofía Loren, que para mí es lo máximo, de todos los artistas que vinieron de afuera, todos los invitados, para mí Sofía Loren, después de verla en tantas películas, desde muy joven, estar con ella, ya tiene más de 80 años, Sofía Loren sigue atractiva, sigue una tremenda mujer. A lo mejor a ti no te gusta, ¿sabes?
No, no me gusta, no me gusta para nada, nunca me gustó la
rato precioso.
La encontraba camote, ¿sí? La encontraba pesada, arrogantona. La que me gustaba a mí de esas italianas de esa época era la Claudia Cardinale.
Ah, también extraordinaria.
Y otra aún más linda, que ya me voy a acordar el nombre, para que no crean que no me gusta a nadie. No, la Sofía Loren la encontraba... No sé, nunca me agradó.
Está viva todavía. Ornella Muti.
Que esa, es posterior. Esa era. Esa era la
también, que me gustó. Además, te voy a mostrar próximo domingo, te voy a mostrar una foto que tengo que pasar aquí con ella. Que a todo esto... era mi ídola, que la encontraba preciosa y vino al programa, y yo le dije, me acuerdo que le dije, no en el programa, en el camarín, no sé qué decirte, le dije, porque yo creo que has recibido todos los piropos que existen ya, entonces no sé cómo, me dijo, qué original, primera vez que me dicen eso, me dijo, me lo dijo en italiano, tú sabes que yo domino todos los idiomas,
sí, por supuesto.
Pero me dijo que era Ornella Muti. Y cuando hay actores que están hechos para el personaje, también vino Roger Moore, que se falleció, que fue uno de los 007, uno, sí, de los agentes 007.
Simpático.
Y estaba hecho porque el tipo era así, el tipo era como siempre, como eso que tiene hasta los pijamas con collera, eso parece que no se peinan nunca. Entonces era el famoso, digo yo, a lo mejor se me queda alguno el tintero, pero son los más como grandes de superproducciones que conocí personalmente. Ornella Muti, preciosa, preciosa, preciosa. Italiana también ella. Es italiana, sí. Oye, y cuando quedan actores marcados con el personaje, yo vuelvo al ambiente local. Acá hay un gran actor, que no soy amigo de él, pero lo conozco harto, que es Cristian Campos, que ha hecho muchos personajes, muchas teleseries de bueno, de malo, de galán, de todo. Pero una vez hizo al Padre Hurtado, que hoy lo hizo muy bien, porque encima físicamente se parece a nombrar el Padre Hurtado, y habló y lo estudió el personaje, hablando como, y quedó marcado con el personaje, o sea, después lo hacía hasta de malo, delincuente, pero hablaba como el Padre Hurtado, era una cuestión muy, muy rara, ¿no? Hay que no se pueden sacar más el personaje de encima.
Yo no me puedo imaginar a alguien más latero que un santo, bueno.
¿Ah?
No me puedo imaginar un tipo de personalidad más latera que un santo. Tú, no sé, tú, bueno, tú eres un poco más joven que yo estudié en colegio cura, el San Agustín, sí. Y los curas en esa época, bueno, era otra la presencia en el espacio público, los curas eran respetados, mucho más que ahora, andaban con sotana, y una cosa que a mí me lateaba, porque tú ya te conté que yo dejé de creer muy joven, muy niñito, de repente me di cuenta que todo eso no tenía, era un cuento de hadas, y lo que me encargaba más de los curas, esto, aparte de que uno sabía que, por lo menos teoría, que no tenían una vida normal en lo que respecta a la carne, llamémoslo así para decirlo fino, y lo demás. Y lo que me reventaba de ellos, y no sé si creo que todavía muchos curas tienen esta costumbre, que es la misma la que tienen los fanáticos políticos de ciertos sectores, que no voy a mencionar hoy día, y es que al menor pretexto de una conversación, a las tres palabras ya estaban metiendo a Jesucristo, entonces, o la religión. Entonces me daba una lata, oiga, padre, ¿se tomaría usted una copita conmigo? Sí, ¿por qué no? Pues sí, incluso Jesucristo, bueno, produjo en una fiesta, en un matrimonio, convirtió el agua en vino, ¿por qué yo no voy a poder tomarme una copita? Y empezaba un discurso. Padre, ¿le gustaría sumarse a la pichanga? Usted juega de arquero, de delantero. Mira, las actividades físicas porque el Señor nos ha dado un cuerpo. Anda, bañate. ¿Me entendí? Vamos a estar, igual que ciertos sectores políticos,
sí, o se da mucho.
Hasta en la literatura, si tú lees libros, novelas escritas en Rusia en la época de la Unión Soviética, en la época del Stalin y todos esos criminales en serie, los personajes de la novela cada 2 minutos están citando a Lenin. Entonces, sí, camarada y camarada aquí, y el Lenin, porque como dijo no sé quién, esa cosa de meter su cuestión todo el tiempo, en el caso de los curas, me parecía insufrible. Quizás por eso me agradó siempre tanto el padre, ¿cómo se llama este cura jesuita?
Berrío,
porque es menos que eso, es menos, mete a Jesús, aparece un poco menos su discurso, es más mundano. O sea, la gente que está como tratando de adoctrinarte, esa es la verdad, adoctrinarte, meterte lo suyo, todo el tiempo.
Hay gente que tiene a todo el resto de sus contemporáneos encasillado. Yo tuve un amigo años atrás que falleció, que te decía en el tema político, y sin venirse en las patas de los caballos, pero me decía: oye, fíjate que este gallo es súper simpático, pienso ser de borde cristiano, es un gallo con ideas. Y estamos hablando de cualquier cosa, menos política, y siempre encasillado a la gente. Fíjate que este gallo es bueno para la cocina, porque, bueno, como buen radical. Y tenía toda la gente puesta con un color político, me decía, ¿no?
Bueno, eso pasa.
Sí, sí, tiene que ver, pues. Sí,
bueno. Eso pasa, no tiene nada que ver, pues, bueno. Pero uno lo ve ahora en Chile, lo ve en Estados Unidos, en todas partes, la misma estupidez. Sí. Empiezan a emerger estas masas de gente deficitaria mentalmente y que se suben al carro de la ideología del momento. Sí. Tú podías esperar cualquier cosa. Pero volvamos al cine. Te decía yo que hay superproducciones que casi quebraron a los estudios, como fue esta Cleopatra, que Cleopatra. Creo que es de la Paramount. No estoy seguro, creo que ese fue el estudio que la hizo. Casi se fueron patas para arriba, porque les costó una fortuna. Tú sabes, en el cine pasa lo que casi en todo, especialmente cuando tú vas a hacer un arreglo en tu casa y el maestro te dice: mire, esto le va a salir un palo, siempre el doble o el triple. ¿No es cierto? Bueno, les pasó con Cleopatra. Creo que tenían presupuestado, ponte tú, un presupuesto de 15, 20 millones de dólares de esos años, de los 60, y le salió como 10 veces más. O sea, se fueron patas para arriba, bueno, se fueron belly up, como dicen los gringos.
Y se fueron para atrás con Cleopatra.
Se fueron para atrás con Cleopatra. Y ahí tenemos otra vez, por el montón, estaba la Liz Taylor, estaba Richard Burton, estaba, ¿cómo se llama este otro que hacía de Julio César? Un viejo, un inglés muy... El que trabajó en My Fair Lady también, ese mismo actor. Esa es otra superproducción en Cachá, My Fair Lady. Ahí estaba la Audrey Hepburn, que era una mujer bonita y simpática. Estaba este actor que no recuerdo el nombre, que hacía el papel de Mr. Higgins. Habían actores simpáticos y la música excelente, por supuesto, ¿no? Excelente música. ¿Te acuerdas de esa, cuando el tipo al final dice: me acostumbré a su cara? I'm accustomed to her face. No me está saliendo la nota de vida. Sí, ahí sí. Muy bonita música. Esa música, esas superproducciones musicales hay que ponerlas en un capítulo aparte.
Sí, esas son otras cosas. Oye, perdón, un paréntesis, que falleció. La Liz Taylor era muy linda, wey. Tenía la cara perfecta, tenía unos ojos preciosos, wey.
Pero medio dura.
Se casó, era tan linda que se casó como 8 veces, 10 veces.
¿Y con el
se
mismo?
Casó como 3 veces con Richard Burton. No se casó más porque no le cabía más argolla en el dedo, si fuera. Pero de verdad, no, en serio. Preciosa, muy bien. Pero tienes razón, esa película, si lo leí, el presupuesto se les disparó, pero increíble, de forma increíble. Parten con un... Como los maestros, como decís tú acá, pues a mí me pasó, curiosamente, una vez me lo arreglo en la casa y mi señora hizo todo el negocio y llegó el tipo llegó a trabajar a la casa y me vio a mí en la época que yo estaba en la tele. Y me dijo: chibura, sabes que usted vivía aquí, le cobro más caro, vos. O sea, bien carerraja el nombre, ¿eh? O sea, pensan que, claro, yo creo que muchas veces pasa eso, que tú hay un presupuesto y sabes el patrón, es que, bueno, no sé, pues, salió mal, faltó cemento, faltó un fierro, y te vas subiendo.
Oye, Construir es una verdadera. O sea, en primer lugar, patentarte te ponen, yo creo que a sabiendas, un precio más bajo. Te dicen, usted, oye, me quiero construir una casa aquí y allá, de segunda vivienda, de palo. ¡Wow! 40 palos, patrón. Después, bueno, resulta que son 80, pero ya estáis metido en la cuestión, porque hay que hacer cuando la
Sí,
casa medio
ya
andar.
empezamos.
Tenés que, ya estáis atrapados, te atraparon y te jodieron para siempre.
Imagínate las superproducciones, ¿cómo sería?
Imagínate, y en esa época además tenían un problema, porque ahora muchas cosas las hacen simplemente con unos barbetas, digamos, expertos en digitalización, que están ahí comiendo pizza, bueno, y con los dedos llenos de aceite, y creando una cuestión, una computadora, y crean espacios completos. Pero en esa época había que hacer los escenarios. Imagínate lo que costó crear Alejandría, esa ciudad de la antigüedad, con palacios, columnas, por supuesto, todo era de cartón, piedra, palos, pero igual, pues, tenéis que hacerla bien, porque además se filmó en colores y el color es muy mariconazo, o sea, cualquier falla se nota al tiro cuando tenéis fotografía y en color. Todos saben eso.
Años, años que no escuchaba la palabra barbeta, déjame anotarlo.
Barbeta.
¿Te imaginas los créditos al final de la película? Barbe, participaron los siguientes barbetas en esta superproducción. Porque ahora es todo, ¿verdad? Digitalizado. Yo me
Todo
acuerdo que
digitalizado.
¿por qué eran tan caras las películas en los años 60, 50? Porque si hay una batalla, un enfrentamiento, tenían que contratar 500 o 1.000 extras para que. Ahora es
Exacto.
todo. Ponía
Por
dos
eso
o tres
que
monos y
en
multiplicáis.
las películas de acción nunca faltaba esa frase que decía, y actúan, ponte tú, Perico, Zutano, Fulano, y miles de extras en acción. ¿Me acuerdas? Miles de extras. Y en esas batallas, yo lo he comentado acá, las batallas eran más falsas que un billete de palo, porque empezaba la batalla y tú veías, digamos, si mirabas un poco más al fondo, los gallos estaban haciendo así con la espada en el aire, nomás era haciendo así. Yo me cargaba esa cuestión, porque yo siempre medio majadero para esta cuestión de los detalles. Sí, pero ¿qué es esa? ¿Qué clase de guerra es esa? Mucha fantasía. Mucha fantasía y cosas irreales que una vez que las inventa alguien en Hollywood, quedan fijas para siempre.
Para siempre.
Para siempre.
Pero bueno, ahora si
Por
tú no te
ejemplo,
empezás a fijar los detalles que te
en las películas de
ah.
guerra ya se convirtió en una especie de un cliché sonoro que todo el mundo acepta. Entonces se ve un avión, ¿no?, que empiezan a caer el rosario bomba, y apenas se ha empezado a caer la bomba, o sea, está recién con muy poca velocidad de caída, lleva la velocidad de avance de del avión nomás. Empiezan con un silbido que nunca ha existido, güey. Nunca.
Digo.
Todos los que sabemos un poquito de eso sabemos que, en primer lugar, no ha agarrado velocidad la bomba y el ruido que produce no es un silbido, es como como una tela que se raja, viene una cosa así como. Una cosa así. Se estableció ese cliché y si ya no, la bomba no sirve, digamos, no sirve para nada. Bomba que no sirva no revienta, digamos.
¿Verdad?
Sí. Y eso, dice
¿Verdad?
mi mamá. Después me di
Pero
cuenta
existe.
que ese cliché lo produjeron en el año, como el año 30, con la película de Guerra de Estación Novedad en el Frente, que se hizo muy famosa. Y ahí
Sí.
también venían los obuses de artillería, que son más livianos y que no rompen, no hacen tanto ruido. Todo era. Y quedó fijo ese cliché. Y el cine americano de superproducciones está repleto, es
Igual,
una suma de clichés.
igual, igual una gracia de los barbetas de esa época. De hacer todos esos efectos con los medios que contaba por los años 50, 60, que eran muy pocos, y tenés que hacerte una guerra, una batalla, hacerte el derrumbe de un edificio, de verdad era tremendo trabajo. Ahora es mucho, no sé, entre comillas, más fácil para los que dominan la digitación y todo esto, ¿verdad? La computación ahora te reemplaza a toda esa gente que quedó cesante,
Yo creo que nunca van a
pero
reemplazar a los actores también. O sea, creo que de todas
así como
maneras.
vamos.
Así, o sea, la película la vaya a hacer así en una pieza como yo estamos haciendo este programa, más o menos con un quinceañero lleno de granos, bueno, y comiendo pizza con los dedos aceitosos, digitando un computador y tinta la película. Y creo que hay películas hechas así. No sé
Sí.
si te has fijado que en YouTube hay montones de películas que pueden durar 3 minutos. Súper
Así,
corto,
bueno.
o 5 minutos o 10 minutos. Ya incluso hay un estudio que hace una tras otra de ciencia ficción, 5 minutos o 10 minutos. Y si tú te fijas, la hizo un quinceañero, digamos, en un computador, probablemente, porque todo es digital. Todo. Y han llegado casi a la perfección en eso, ¿eh? O sea, y es
Oye,
cada vez
pero
más difícil notar, te tenés que fijar mucho para darte cuenta que esto no es real, esto no es una persona, sino que es una construcción digital. Así que
yo
va
tengo un amigo,
llegando.
perdón, tengo un amigo que hizo una película con el celular. Grabó todo con el celular y después hizo una edición y le quedó, no sé si habrá quedado bueno o no, pero con el celular, porque con el celular cada vez ya tienen más cosas aquí, porque lo único que falta es que tengan agua caliente nomás
Ah, ¿el tuyo no tiene?
y un cajero automático, que tú
¿El
le
tuyo
apretas y
no
te saca la
tiene?
plata.
¿No tiene
Lo
agua
que todavía
caliente?
no, es que tengo el anterior yo.
El mío me sirve cerveza. Toco un botón y me...
Uno
Oye,
que te afeite, un
ahí
celular que te afeite.
a propósito de cliché, ¿te acuerdas tú cuando estrenaron hace tiempo atrás una película de terror que hizo mucho La Bruja de Eastwich, no sé cómo era?
Ah, sí.
Un grupo cabrito, porque hice
No
como...
la vi.
Un grupo cabrito que van no sé, de camping o algo así. Y bueno, estaba todo filmado así al peo, digamos, con una cámara en subjetiva que iba moviéndose, no había ninguna cuestión. Qué barato hacer películas así. Y después de esa han hecho cientos exactamente igual. Otra vez siempre hay un grupo de cabritos tuntones que lo único que hablan las niñas, están siempre riéndose y diciéndose con quién se van a acostar después de los jóvenes. Uno de los jóvenes es el campeón del equipo de básquetbol. Siempre un grupo de tontones, pero atrasados mentales. Y entonces la cámara en subjetiva y se acabó. Y esa es la película. O sea, prácticamente la hacen con un celular, con unos cabritos medio tarados y van a un lugar donde se los come un hueón malo. Al final aparece un tipo, un monstruo, que lo único que tienen que producir, supongo, maquillar a un tipo, un pueblo, una gente que vive en un rincón de la selva y que se los come a todos, un monstruo. Y se convirtió en un cliché, miles de películas iguales.
De que me estoy riendo, de que hay gente que decir, oye, qué rico que llega el domingo para que vamos a matiné muy noche y aprendamos de cine. Y hoy día, puros actores pesados, un grupo de barbetas y unos cabros jóvenes estúpidos que hacen las películas con un celular.
No, pero sí, si es que es verdad,
No,
po.
pero.
Es cierto que son unas películas pelotudas. El otro
Sí,
cliché, que deben haber unos 4.500 películas, es el matrimonio que se muda a una casa de campo donde, por supuesto,
ah, sí.
venadura, fantasma, siempre hay un juguete cuerda que se pone a andar solo. Fijaos, pero es inevitable el juguete que se prende en la noche con el niñito chico y empieza a hacer unas cosas y se prenden
Porque
unas lucecitas.
es un tema muy repetitivo
Repetitivo.
y normalmente parte porque quieren ya vivir tranquilo y en paz y de todo lo contrario, de una
Exactamente.
película, una casa llena de misterio.
Barata
Y siempre
película.
el integrante de la familia que dice, no, insiste, no, si no, si son tonteras, no, si estamos bien acá y todo el resto de la
Exacto.
familia está y lo pasan mal. Y el
Exacto.
dueño acá dice, no, 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 si me recomendaron hasta que así, tranquilidad, estos son inventos. Y
Claro.
aparecen fantasmas, arañas, bueno, dinosaurios, bueno, sí, pero aparece entonces, es verdad que es un tema muy repetitivo.
No, pero si es que
Y lo
repiten
otro,
todo.
otro tema que usan mucho los gringos, el tipo que dan por perdido en la guerra, o un astronauta que fue a la luna no volvió nunca más, y la señora, como ya lo dio por perdido, tiene otra pareja y tiene otro más hijos, y el tipo vuelve. Ha pasado, el marido vuelve y se encuentra con otra realidad totalmente distinta. También lo he visto en dos o tres películas que, por distintas razones, el tipo que fue a la guerra lo dieron por muerto.
Bueno, esta película.
Y que el mejor amigo de él llega a avisarle a la señora que falleció su marido. Y al final se engancha con la señora. Y
No, pues
después
por eso
vuelve
que
el.
llegó. El mejor amigo siempre es el que anda como un moscón alrededor de la viuda. Siempre. Bueno, esa película del náufrago Tom Hanks es esa cuestión, po.
Esa, ¿verdad?
Claro. No es la guerra, se queda solo en la isla, vuelve como no sé, a los 2, 3, 4 años. Y la niña, por supuesto, se metió con el dentista, además, cortala. Todavía se hubiera metido con un astronauta, con un dentista. Bro. Ya, bueno, un poco romántico.
Es que el dentista, conoció al
Pero
dentista y quedó con la boca abierta.
hay que entender Hollywood por otro lado, oye. A medida que pasa el tiempo, más difícil hacer algo nuevo. O sea, casi todo el cine empieza a convertirse en un remake. Todas las películas empiezan a hacer un remake. Tú empiezas a encontrar antecedentes para atrás, 20 películas iguales. La casa, donde va la familia, y por supuesto, siempre en la familia hay dos o tres hijos, y uno de los hijos es un pesado, una pesada insoportable, una mujercilla media de eso, oh, como son los hijos norteamericanos, que son insufribles. Después tenemos el tipo que vuelve a la guerra y se encuentra con el pastelito que le tiene la señora. Miles y miles y miles de clichés.
¿Sabes qué está pasando? Perdón, Alfredo, ¿sabes qué está pasando con esto de la pandemia y el confinamiento? Y lo he escuchado más de una vez en comentarios de gente cercana y no tanto, de que como la gente está con más tiempo para ver películas y Netflix y todo, de repente ya como se te agotó el televisor, ya no hay qué ver porque son todas las películas que se parecen o
Son
son
todas
del
iguales.
mismo corte y
¿Sí?
tienen el mismo desarrollo, el mismo desenlace. Ya como
Iguales.
que va el segundo capítulo de la serie y ya cacháis cuál es el asesino. Porque he visto tanta que ya se me está agotando el remedio, y eso que te ofrece el abanico de películas y series que hay, pero normalmente trabajan la misma tecla, entonces como que te empezás a aburrir ya.
No,
A mí me pasa escuchando música ahora.
sí, empieza a ser aburrido el cine de acción, por ejemplo. El cine de acción ya no tiene historias inteligibles o interesantes, sino que es puro efectos especiales, autos que saltan por los aires, explosiones, balazos. Otro cliché, el tipo que tiene una familia, un tipo bueno, que a lo mejor es un retirado de Vietnam, entonces le matan a la mujer o le matan a un hijo y viene la venganza. Y entonces siempre está la escena en que el tipo empieza a armarse con toda clase de. Se pone una pistola en una pierna, se pone un cuchillo por acá, agarra un rifle automático, agarra una escopeta, un shotgun, unas granadas, se pone unas cuestiones y va. Y eso es lo que está esperando la gente en el capítulo final de la película y aniquila una banda completa de gallos a balazo limpio. Eso, ¿cuántas películas de esas? Miles, güey. Miles.
Oye, y en la pared de la casa tiene todas las fotos de los sospechosos y los malos, y va matándolos de a
Lo va a
uno y va
matar.
haciéndole una cosa y los va haciéndole una cruz. Ya me quedan tres. Y ahí tú cachando cuánto queda para que termine la película, porque ya le quedan dos vivos nomás, entonces ya sabes que. Y a todos los mata de distinta manera.
Claro.
Y también ya es un recurso
Está lleno.
bastante
Otro
ya.
cliché, el tipo que está retirado, había sido un
A
agente,
ver.
digamos, un asesino profesional de la CIA o algo así, y está retirado viviendo en una casa perdida en la montaña, en el bosque, y está ahí supuestamente con su perro, un hombre que se ha entregado a la naturaleza, y aparece un helicóptero. Bajan unos huevones que lo llevan a una última misión que es necesaria, y con eso se justifica toda la crema que queda después, porque el tipo lo habían presentado como ya un poco menos que un ecologista, un hombre que no le dispara a los animales, bueno, le da alimento a los. Pero. Y se lo van.
De ahí que me recordaste que Rambo, del Rambo 2 para adelante, él siempre se ha retirado, no quiere salir al
Siempre
exterior.
retirado, claro.
Y se va a la montaña todo, y lo van a buscar allá.
Y lo van a buscar. Sí, claro, no hay
Y
manera.
lo convencen, y después el Rambo 4, y llega yo, ya está viviendo súper tranquilo en una isla, y llega a buscarlo el mismo jefe, siempre en todas las películas. Y yo decía, y si un día este güey le dice, no, ¿sabes qué? No quiero, cagó la película, va a durar 10 minutos. Por
Esa
suerte,
cara.
siempre lo convencen y bueno, vuelve a la pelea. Y ahora ya está viejo, ya puede estar Silvestre Stallone y todavía va a la pelea.
Claro. Ahora, esas películas tienen una sola justificación, lo que le quieren entregar al público es gore, sangre, balazo. Pero para legitimar eso, primero te muestran, digamos, 5 minutos lo bueno que es el tipo, lo tranquilo que es el tipo y lo terrible que le hicieron para justificar que después va a dejar la cagada, digamos. Entonces, le tienen que matar a la mamá, al hijo, le tienen que matar a la señora. Y entonces ahí el gallo sale a cobrar venganza y ahí el público recibe lo que estaba esperando, una masacre. Al final de cuentas, eso. Qué horror, bueno. Estamos sonados. ¿Y qué vamos a hacer con el cine? Bueno, si ya no. Y fíjate que los rusos que tenían un cine distinto, y yo siempre lo he dicho acá, un cine muy, muy superior en muchos sentidos, a medida que pasan tiempo se han ido americanizando en su cine. Y las películas de guerra rusa eran bien realistas. La realidad era que los alemanes le sacaban la cresta casi todas las veces, y al final si ganaban era por la masa. Y ahora no, po, al estilo gringo, unos jovencitos que solo se las arreglan para ganar todas las batallas y que son choros las pampas, se americanizaron completamente. Los chinos también, no sé si hay visto cine chino, también Son copiones, bueno, copian, los chinos copian todo, 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 todo. Entonces, los héroes chinos que uno no les puede creer porque son tipos así, tú no puedes creer que sean héroes porque bueno, están feos. Lo mismo, ellos
Bueno, los
son,
chinos.
digamos, como Tom Cruise en chino. Hacen y deshacen, nadie los detiene, nadie los para, son macanudos, tienen un poco de rebeldía, pero el jefe siempre les aguanta eso porque son tan buenos, ¿no es cierto? El jefe como que los protege de una autoridad superior todavía que lo quisiera echar al gallo, pero este jefe que de inmediato los protege porque entregan la mercancía. Todo el cine mundial está en la misma payasada. Sí, es terrible.
Bueno, los chinos dijeron, como siempre perdían en las películas, dijeron, de alguna forma vamos a desquitar, se pusieron a comer murciélago, bueno, cagaron a todos.
No, si
Pero lo
no,
que sí.
eso no es así. Bueno, se nos fue los
Oye,
murciélagos.
otra cosa, en las películas de guerra, que nosotros tenemos toda la influencia norteamericana, que los alemanes son tan inteligentes, los alemanes son tan formados, siempre quedan como giles, como hueones en las películas de guerra, siempre lo hacían leso. Me acuerdo, los comandos de Garrison era una serie que había en televisión en los años 60, yo era chico, y entre cinco gringos le ganaron a tres
No,
regimientos
claro,
completos.
sí, eso, como te digo, público de edad mental de 12 años.
Chivo,
El
yo
público, el
tenía
niño de
12,
12 años quiere ver
yo
al
tenía 12.
jovencito. El jovencito tiene que ganarle a todo el mundo. Entonces, es un cine repelentemente chauvinista y real, con esas bombas que silban, con esos jovencitos que mascan chicles y liquidan un batallón completo de alemanes o japoneses, con estos generales camotes tipo Robert Mitchum, así que tienen un aire como democrático, ¿eh? En cambio, los alemanes son siempre rígidos y fuman con unas boquillas, se sacan de una cigarrera.
Y usan un lente, así un monocular.
Son como rígidos, como así, y andan dando botadas con las botas en unos pisos de mármol. En cambio, los generales americanos son como más sueltos y los soldados son como más
Son más
democráticos,
choros,
más transversales.
más bacanes, son más
Claro,
bacanes.
los pantalones bolsudos pasados a peo, andan así. Entonces, una onda democrática, ¿no? El ejército democrático. Vayan a bañarse, man. Vayan a bañarse. Oye, pero hay películas rescatables. De repente los gringos se equivocan, juntan con una película rescatable, pero es raro, muy, muy de vez en cuando. Y ahora menos, ¿eh? Porque se han puesto realmente. Cayeron ya en un extremismo de políticamente correcto que ya es vomitivo, simplemente. O sea, ya no podéis ver una película, ya una serie, sin que casi todos los personajes ya sean mujeres negras. Porque no, eso, tú sabes que ser blanco en Estados Unidos ahora se está convirtiendo en un pecado, en algo que es sospechoso. Y entonces vamos metiendo negras, negros, hispanos, asiáticos, chinos, japoneses y mujeres. Está bien, o sea, supongo que. Pero la manera tan cruda, tan evidente, tan oportunista como Hollywood hace eso, como se suma a la onda para vender sus películas, es un poquito nauseabundo, digámoslo así, por decirlo de
Ya
algún
son un poco. Mire, ¿te acuerdas el día de la independencia que estaban invadidos por los extraterrestres?
Y
Y
nos
Estados
salvaron,
Unidos
sí.
y
Nos
los
salvaron.
salvaron.
Y ellos nos salvaron.
Sí, pues.
Claro.
¿Quién otro?
Lleno de. Ahí los tres clichés. Había un negro que era, como se supone que los negros son como los ágiles, los físicamente más flexibles, era el que manejaba la nave y la hacía salir. Después estaba el judío científico, porque eso también es otro cliché, que era este actor judío, además que diseñaba, digamos, el virus. Y luego está el anglosajón, que se supone que representa como la voluntad, el valor, que era el presidente, ¿no? Una manga de clichés, weón, repelente. Yo lo único que quería es que destruyeran a los humanos, demasiado, porque yo prefiero que nos maten a todos que ganen estos tarados. Bueno,
Oye,
en fin.
el día después, cuando o sea, parece congelado todo el planeta también, una película que también nos invaden y se acaba el planeta y el día está todo congelado. El
No,
día
eso
después,
no la he visto todavía, me
no
habría dado frío. No,
la
no.
veáis porque está llena de clichés también.
Bueno, puros
No la veáis.
clichés. Cine es un montón de clichés. Y bueno, pero pasa en el teatro, pasa con todo lo que se repite y que responde a una onda del momento. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Teatro Lictu, que era una muy buena compañía de teatro. Yo fui mucho a ver muchas obras al Lictu. Y con el paso del tiempo se empezaron a poner panfletarios. Entonces, bueno, Ya llegaba, empezaba a mí esas cosas cuando me tratan de meter por el gaznate como el cura que te mete a Jesucristo, que te tratan de meter una postura que además es oportunista porque no te va a pasar nada. Entonces se botaban a los choros de las pampas, los actores, todos ahí, me acuerdo, no voy a mencionarlos, pero en obras de teatro así como rebelde, ¿eh? Como punceteadora. Pero era tan evidente, cada vez más maqueteada, cada vez más
Claro.
convertidas en un panfleto barato, no, pues.
Transgresor, ahora son transgresores, le llaman.
Ay,
Eso.
transgresores, pero no transgres ni una cuestión, pues sí, es re fácil botarse al transgresor cuando sabes que no te va a pasar nada. O sea, vaya, como las películas de los superhéroes, que también, perdónenme, las detesto porque yo digo la siguiente: ¿cuál es la gracia de un héroe que tiene superpoderes? Pues bueno,
Si
¿cuál es
podéis
el riesgo?
desaparecer,
¿Pues? ¿Ah?
podéis volar, ¿quién te va a ganar?
Podría ser de
Pues.
todo. Entonces, ¿cuál es la gracia de Superman? No le podéis meter un balazo, no se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que es superhéroe? ¿Dónde está su
No,
egoísmo? Bueno, ¿cuál es?
pero super, con la kriptonita que acá haya Superman, esa
Sí,
cuestión
pero era re
ya.
difícil. Era difícil conseguirla. Era muy
Y era
escasa.
difícil pillarlo,
No,
güey.
no, ahora,
Super.
oye, está lleno de superhéroes. Ahora, otra vez, porque como que el cine se ha ido poniendo, ha ido volviendo a la primera infancia, se ha ido poniendo más idiota incluso. Ha ido retrocediendo con mejor tecnología para filmar, efectos especiales, pero ha ido retrocediendo a las caricaturas del cine de los años 20, bueno. O sea, ha ido para atrás. Ahora hay montones de películas, yo creo que hechas pensando en un público de 12 años o un menor edad mental, repletas de héroes con superpoderes, el gallo que tiene una vista rayos X, el que sale volando, el que puede, no sé, desaparecer. ¿Y cuál es la gracia de esa tontería? O sea, para
Oye,
cabros.
lo que sí en defensa de esas películas, digamos que ahora hay películas buenas, ¿sí? Toda esta saga de Toy Story, que son unos monos, unos muñecos súper raros, pero son
Anda,
buenos.
bañarte,
Deja
weón.
la enseñanza, el Buscando a Nemo. Ahora están todos en la onda también medioambientalista de cuidar a la naturaleza. Oye, todo esto estamos hablando hoy día sábado nosotros, el programa sale domingo, pero hoy día es el Día Internacional del Medio Ambiente.
Ah,
Y
está
debería
feliz,
ser,
obviamente.
debería ser todo el año, por lo menos un mes, pero no un día al año. Pero se habla del medio ambiente. Oye, qué preocupante, ¿verdad? Que me salga un rato el cine. Yo me acuerdo que tiempo atrás, estamos hablando de los cines, 50, pero en la vía de nuestra calle, a esta altura había llovido ya, pero cualquier cantidad, hay que empezar a llover en abril, mayo. Vamos a mediados junio, ni una gota, güey.
Ni una
Qué
gota.
terrible.
Qué espantoso, qué
Nada,
desagradable.
nada, nada.
No hay
En
nada peor que
el
la
sur.
sequía, bueno. No hay nada peor que
¿Sí?
la sequía.
¿Sí? Sí, la una.
A mí me
En
gusta
todas
me gusta la lluvia, me gusta el agua, me gusta porque es vida, pues, bueno. Cuando está lloviendo, yo
partes.
pienso en este momento miles y miles y millones de plantaciones que nadie las cuidó, árboles ciudadanos que nadie nunca los regó, salvo con basura, están al fin recibiendo un poco de agua.
Pero somos un país demasiado largo. En el sur ha llovido harto, está ya la cagada
Ha
incluso.
llovido, menos
Pero
mal, que por lo menos
ya,
eso.
pero para acá ni una cosa. El día del medio ambiente debería
Pero
ser
sabéis qué
más
más a
tiempo.
propósito de eso, cuando cada vez que la ONEMI, porque este es un país de alharacos, antes no existía la ONEMI, te decían va a llover y llovía o no llovía. Ahora empiezan con alarmas, todo es alarma. Oye, la ONEMI alarma de que en 3 días más va a caer una gota. Por favor, vayan a buscar
¿Por
su
qué no?
salvavidas, prepárense para el desastre. Y mientras más anuncian, menos llueve. ¿Te has fijado? Es como una magia al revés. Viene un temporal grado no sé cuánto, va a llover 15 milímetros y medio, va a empezar a las 4 de la tarde y no cae ni una puta gota, weón. Son
Pero
fulmines,
oye, y ahí,
quedarse
claro,
callado.
y
A
los
lo
que
mejor
pronostican
llovería.
el los meteorólogos son los que saben hoy día, no,
Lo
¿cómo
que
es?
pasó
Saben
ayer.
mañana, lo que pronosticaron ayer no sucedió hoy día. Normalmente, y hace 2 semanas atrás, va a llover en la zona central, puta, qué rico, y está anunciado lluvia, 2 o 3 días, limpia las canaletas, todo. Ni una gota. Es que sabes que al final hubo un frente
Bueno, por eso
apareció,
yo te digo,
desvió todo esto y se fue para el sur.
mientras más anticipado el anuncio, más probabilidades de que falle, porque hay tiempo para que hayan transformaciones y cambios. Así que cuando dicen, en 4 días más va a llover esto, digo, ya no va a caer ni una gota. Digo aquí en la casa, dicen, no, pero se acaban de, no va a caer ni una gota, porque lo más probable es que cambien las condiciones, y las condiciones para la lluvia son muy precisas, y entonces si cambia una cuestión, no va a llover. Y tal cual. Rara vez le aciertan en esos pronósticos tan adelantados y tan alarmistas con la ONEMI, todos como que se quieren mostrar en el escenario digamos, de los medios de comunicación. Y aparecen y los entrevistan, entrevistan al meteorólogo, entrevistan al jefe de la ONEMI, entrevistan a San Isidro, entrevistan a medio mundo, y no cae ni una jota, weón.
Al Choa. Oye, yo soy, le mando un saludo a Iván Torres, mi gran amigo que pronostica el tiempo en Televisión Nacional. Y yo le dije, oye, ¿por qué no pasa ahí? ¿Por qué no la chunta? Y me dijo, pero tú te has dado cuenta que nosotros usamos mucho la palabra probable. Repito,
claro, con eso no es necesario ser meteorólogo. Uno siempre puede decir que es probable que pase cualquier cosa. Déjame entrar a mi segundo bloque, estimado, y quiero contarles que usted...
Permiso.
Si no le gusta estar horas instalados en una... en el lugar donde hacen la revisión técnica, en una planta de revisión técnica, si no le encanta estar 5 horas dentro del auto esperando que lo atiendan, por favor, revifacil.cl, estimados amigos. ¿En qué consiste este servicio? Obvio. Van a su casa, toman su vehículo, se lo llevan a la planta de revisión técnica y usted, si están ahí los tipos instalados 5 horas o 5 minutos, no es asunto suyo, le van a traer el auto listo, con todos los papeles al día, y usted se va a evitar la enorme lata. No sé si usted valoriza su tiempo o no, yo creo que sí. Revifacil hace fácil la revisión técnica de su vehículo, y si usted menciona que supo de este servicio por este programa, por los programas que hago en este y la semana, hay un código Villegas, úselo y le van a dar un 10% de descuento.
¡Ah, qué bueno!
Y pues, y continúo. Ajedrez, amigos, amigas, recuerden, yo mismo antes de empezar este programa estaba jugando una partida con un programa, una máquina que se llama Mephisto. Le estaba sacando la cresta, pero tuve que venir a hacer el programa, así que no sé qué va a pasar ahora. Capaz que me la saquen a mí. Ajedrez, espacioajedrez.com. Entren a ese sitio, compren la caja con las piezas, con el manual, con el tablero, con Tutti. Viene con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y aprovechar un montón de cosas que hay ahí adentro. Lo mismo, este otro objeto que ustedes ven ahí, que es el reloj digital, que es como este, que no lo van a ver funcionar porque está sin pila. Se me acabaron las pilas y no he comprado. Espacioajedrez.com, amigo, esto es el ajedrez, es el mejor modo de disciplinar y desarrollar la mente de un niño que, sin darse cuenta, entreteniéndose, jugando, va a montar una serie de, voy a poner mesiúticos, heurísticas intelectuales que van a servirle para toda la vida. Espacioajedrez.com. Y continúo con miclimo.com.
Climo.
Tenga el clima que quiere en su casa, sin ruido, sin contaminación, sin peligro y con muy poco gasto de electricidad, muy poco. De hecho, está calculado que en un año usted recupera completamente el costo del dispositivo en lo que se ahorró en gas o en parafina o en lo que sea que usted utilice, o en corriente eléctrica, estas estufas eléctricas normales que son muy gastadoras. Miclimo.com. Y novedad del año, les recuerdo, hey, no sé por qué me la metieron hoy día, pero voy a preguntar. Igual, con mucho cariño, porque Ángel Gel es un gran tipo, es el mejor corredor inmobiliario de Chile. Si tienes algo que vender, alguna propiedad inmobiliaria, Álvaro, en vez de dársela a estos corredores que tienen unos apellidos vinosos, algunos de ellos, pero que no te venden nunca, ponlo en manos de Hey. Este gallo vende con una rapidez increíble, tiene unos métodos, o sea, te pone una pistola aquí, ¿compré o no compré, güey? No, el tipo vende. Hey, estimados amigos. ¿Y qué nos queda de cine?
Que no... Oye, antes que se nos vaya el tiempo, antes que se nos vaya el tiempo, decirle a todos los amantes y seguidores de Sofía Loren, de Robert Mitchum, de Charles Bronson, que estas opiniones son muy personales. Pueden seguir.
Nada que ver.
Y otra cosa muy curiosa, primera vez que se nos está acabando el programa y no hemos nombrado a mi ciudad natal. Pero mucha gente me ha preguntado, ya, pues, y el libro, cada día falta menos, pero no sé.
Bueno, pero si es que pasa que eso ya les he explicado, que no es llegar y hacer. Estábamos en el tema, sí, de las fotografías, por ejemplo, las teníamos en un formato que no era el mejor para imprimir, así que los pasamos al formato original como estaban. Eso tomó otro tiempo, conseguirlas ahí en el formato RAW, RAW, que es mucho más nítido que el que lo teníamos al principio. Siempre hay algún problema técnico, pero el libro viene. Si el libro va a salir, estimado amigo, y me alegro que estén esperándolo, les va a gustar. Las fotos especialmente, espero que el texto también, pero las fotos son increíbles. No son fotos paisajísticas, ¿eh? Oye, si alguien está esperando ver una foto de Valparaíso aquí, de los ascensores, de los barquitos. No, bueno, esa cuestión, ¿para qué? Para eso usted va a un kiosco y se compra unas postales. Esto es otra manera de ver Valparaíso, como ustedes van a poder apreciar los que lo adquieran el libro en su momento. Y se nos acabó el tiempo.
Déjame decirte a cortito a propósito de paisaje. Me levanté hoy día, tú sabes que tengo una vista preciosa al mar acá, gracias a Dios. Y hoy día tuvimos la Esmeralda con todas sus velas desplegadas, una imagen realmente, realmente de película.
¿Tienes
No sé,
anteojos?
hizo un paseo por acá. La tengo, ahora te lo voy a mandar.
¿Tienes
De
anteojo larga
verdad.
vista?
¿Ah?
¿Tienes anteojo larga
Sí,
vista?
tengo.
Ah, ya, eso es fundamental cuando
Le
estás
veía
claro.
hasta los poros al capitán de la Esmeralda. Así que
Una vez
no,
me
no,
pasó una
bonito.
talla, estaba de vacaciones en una zona costera, que no voy a decir cuál, en una casa que daba a la. Y llegó un barquito de la Armada, debe haber sido una patrullera, andaba por ahí. Y yo. Como hay tantas cosas completamente inútiles para uno, pero que las he aprendido en algún momento, agarré una linterna y les mandé en código Morse un mensaje, tac, 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 y me respondieron con la sirena.
Oh.
Mira la hueá.
Oye, ¿y sabí hacer Morse? ¿Sabí escribir Morse?
Sí, pues. Si no es difícil, pues, bueno, sí, es lo más sencillo que hay.
Punto, raya, 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 punto.
Corto largo, corto largo. Con eso tú vas construyendo la. Además, les mandé un mensaje súper simple, ¿eh? Les mandé el mensaje SOS, o sea, como que yo estaba en peligro.
¿Ya? ¿Y cómo se dice salud? No sé,
Se dice
vamos a.
así. Es así, así se dice. Oye, bueno, estamos llegando al final. Otro paréntesis, ¿cuándo tienes tu espectáculo, algún espectáculo que sea de acceso público, que uno pueda comprar una entrada para verlo en Zoom o alguna cosa así?
A mediados de julio tengo uno, pero voy a prestarle cuando tenga más los detalles. Pero ese es con venta de tickets. Y ojalá ya volver pronto a las presenciales, que te digo siempre, porque esto del streaming y todo es muy fome para uno entregarse de cuerpo y alma cuando estáis solo frente a una cámara, sin nadie más. Pero a mediados de julio viene uno muy bueno. Próximo domingo te doy los detalles.
Ya, perfecto. Bueno, estimados amigos, ese fue el programa de hoy. Espero que nos hayan, que hayan, no sé, hoy día estuve medio pesado, ¿eh? Porque encontré a todos los actores malos, los clichés, pero miren, sean realistas. ¿Tengo o no tengo razón que Michonne era un camote? ¿Tengo o no tengo razón que las bombas no sirvan? ¿Tengo o no tengo razón que Hollywood es una máquina de hacer plata nomás? Es verdad. Es verdad. Es verdad.
Y es verdad que hay unos barbetas que se encargan de hacer toda la parte.
Claro, y es verdad también, pues sí. Lo que pasa es que la verdad es pesada, parece, ¿eh? Parece que hemos descubierto algo importante, Álvaro. La verdad es camote. Lo que es agradable es la mentira porque tú la puedes armar como queráis a gusto del consumidor. O sea,
La verdad madura, sí.
la verdad es
Verdad.
siempre camote, pesada, antipática, en fin. Y la verdad sea dicha, se nos acabó el tiempo. Estoy mirando uno de mis 12 relojes, uno de mis más valiosos, regalo de mi hija menor. Un Seiko 5 Sport, lindo, ¿ah? ¿Eh?
Buen
Y
reloj.
sería todo por hoy, estimado amigo. Espero verlos entonces mañana lunes con los programas habituales. Chao, Álvaro, que te vaya bien.
Seguir cuidándose. Chao, chao.